lo mejor que tenemos, es mejor que nuestra propia vida, queremos presentarte ahora, aleluya, Señor, queremos presentarte nuestros corazones, queremos abrir nuestra oración y que seas recibido de nosotros, queremos que tú pongas la palabra que quieras en nosotros, Jesús, Señor, por vos, aleluya, que llegue a nuestros corazones. Como siempre te digo, Señor, de corazón a corazón, de corazón a corazón de Lola y del suyo con sus palabras, nuestro corazón, Señor. Te lo presentamos, te damos gracias por toda su vida, por toda tu obra que estás realizando, que realizarás en ella. Y te visito también a cada uno de los hermanos que estamos aquí, Señor. Nos abrimos aquí, queremos que todo nuestro ser sea un escuchar tu palabra. Bendito, Señor.
Buenas tardes a todos. Hoy os voy a hablar un poco la introducción sobre los carismas, ya que hemos tenido durante la alabanza este derramamiento del Espíritu Santo. Espero que continúe y todo lo que os tengo que decir sea obra suya. Bueno, para empezar, quería hablaros un poquito del comienzo. Dentro de la Iglesia ha habido una tendencia antes del Congreso Vaticano II, donde había una prevalencia sobre el estudio de la cristología, pero con el Concilio Vaticano II hemos tenido la gran suerte de que haya nacido una nueva corriente, no una nueva corriente, sino volver a retomar unos valores que habían quedado un poco dentro de un baúl dentro de la Iglesia Católica, que era el Espíritu Santo. El Espíritu Santo y sus dones, sus carismas, sus frutos, que parece ser que a partir de ahí se le ha vuelto a dar la importancia que realmente ha tenido. Eso nos lleva a plantearnos la acción o las acciones del Espíritu Santo dentro de la Iglesia. Una de ellas es la santidad y la otra es la misión. La santidad nos viene dada a todos por el bautismo. En el bautismo somos todos santificados y el hombre se convierte en el objeto del amor de Dios como nuestro Salvador, y a través de los sacramentos a lo largo de nuestra vida volvemos a actualizar esa gracia que nos ha concedido y que nos enriquece, derramando en nosotros sus virtudes y sus frutos. La segunda, que es la misión, la realiza el Espíritu Santo a través del reparto de los carismas y de los dones entre sus fieles, fundamentalmente para la edificación de la Iglesia, porque los dones no son para cada uno de nosotros, sino siempre con una finalidad, que es la edificación del cuerpo de Cristo, del que formamos parte todos nosotros. Como bien dice San Pablo, sus cimientos son los apóstoles y los profetas, pues nosotros podemos considerar que somos las piedras que vienen a continuación de los cimientos, y la piedra angular que acaba y une y traba toda la bóveda, que ese es Cristo. Con estos carismas podemos realizar gran cantidad de obras y de oficios y de obras que nos ayudarán a construir esa misión que Jesús nos ha encomendado en su Evangelio. A cada uno se le otorga la manifestación del Espíritu para común utilidad, nos dice San Pablo. Pues eso es lo que tenemos que dar gracias al Señor, de que cada cosa que nos otorga, aunque no seamos conscientes de ello, es la manifestación del Espíritu, y todo, por pequeño que sea, tiene una utilidad en la comunidad. Para explicar un poquito la definición de carisma, en griego significa, la primera parte de la palabra, chari, significa gracia, y la segunda, ma, significa acción. Lo que quiere decir que es la gracia en acción o en movimiento, eso es los carismas del Espíritu Santo. Por lo tanto, es un don recibido a través de la gracia de Dios y que nos produce en nosotros sus acciones. Son dones espirituales. Hay una diferencia entre estos, que son los dones espirituales que recibimos a través del Espíritu Santo, y los dones naturales que cualquier individuo puede poseer. Ser un virtuoso, por ejemplo, tocando la guitarra, o ser un virtuoso en pintura o en escritura, pero eso siempre serán dones naturales que el hombre podrá llegar a conseguir a través de él mismo, pero no los espirituales. Esos jamás los conseguiremos por nuestro propio esfuerzo. Siempre tendrá que ser a través del Espíritu Santo. Y siempre son particulares. Particulares, como os he dicho, para cada uno de nosotros, individuales, pero siempre en una proyección hacia los demás. Dios nos los concede desde el desbordamiento de su amor por sus hijos, desde un amor sin límites, para construir una iglesia más rica, más animada, animada desde el ánimo, desde esa acción y movimiento que da el Espíritu Santo, y sobre todo más eficaz para la misión para la que Dios nos ha creado. Los carismas son muchos y de muy diverso calidad, intensidad. Como bien nos dice San Pablo, hay una cita de San Cirilo de Jerusalén que compara el espíritu con el agua, que siendo agua vivifica cada flor acomodándose a su naturaleza. Pero es el mismo espíritu, como dice San Pablo, el que obra todo en todos. Ahora os voy a leer la primera carta a los Corintios, donde San Pablo nos habla de los carismas. Si veo, espero que me ilumine también el Espíritu Santo. Que si no. Hay diversidad de carismas por un mismo espíritu, diversidad de ministerios, pero un mismo Señor, diversidad de actuaciones, pero en un mismo Dios que obra todo en todos. A cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para provecho común, porque uno se le da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe en el mismo Espíritu, a otro carisma de curaciones en el único Espíritu, a otro poder de milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversidad de lenguas, a otro don de interpretarlas, pero todas estas cosas las obra de un mismo y único Espíritu, distribuyéndolas a cada uno en particular según su voluntad. Pues eso es la gran variedad que existe dentro de la Iglesia, de los carismas que reparte el Espíritu Santo entre nosotros. También San Pablo nos habla dentro de la Iglesia de la jerarquía y de la jerarquía también de los carismas. Por eso nos habla que los reparte a través de los apóstoles en primer lugar, de los profetas en segundo lugar, de los maestros en tercer lugar, y así sucesivamente, del carisma de sanación, del carisma de profecía, de todo eso, pero siempre con una única finalidad, la construcción de la obra del Señor, que es la Iglesia. También nos hace otro símil San Pablo, que es el del cuerpo humano, en relación con Cristo. Nos habla de las distintas partes. El ojo, si se separa del cuerpo, deja de tener su función y no se sustituye por el oído, por ejemplo, o la mano no puede ser sustituida por el pie, sino que cada uno dentro de la unidad del cuerpo tiene su función y su cometido. Y es eso, el ojo no es distinto al oído y viceversa, el brazo a la pierna y la mano al pie, pero por sí solos no precisa de los otros, pero forman una unidad dentro de la misma unión, cada uno con su función y acción, como Dios nos ha creado a cada uno de nosotros, diferentes pero complementarios a la vez, que cada uno puede tener uno o varios de los carismas que el Espíritu Santo le ha concedido, pero que no son para nuestro lucimiento o aprovechamiento personal, sino para la edificación de su obra. El cristiano debe ser la imagen de Cristo, o como la vida de Cristo mismo. Alguien que no ha venido a ser servido, sino a servir, que eso fue lo que hizo Jesucristo en su vida, para dar testimonio de Cristo resucitado y para su misión evangelizadora. Otra parte que quería que oyeras, porque me parece interesante y que lo define muy bien, es cómo el padre Tardif define los carismas. Nos dice: son para edificar el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, para construir la comunidad, hasta que lleguemos todos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, del estado del hombre perfecto y de la madurez de la plenitud de Cristo. Yo creo que solo por oír esas palabras se resume perfectamente la importancia que tienen los carismas dentro de la Iglesia. El Espíritu Santo se manifiesta en muchas y de muchas maneras. Puede hacerlo, pues eso, a través de la profecía, puede hacerlo a través del servicio, del pastor, de la sanación, de la vida religiosa, de los milagros, del carisma de lenguas, pero todo ello con una finalidad, con la finalidad del crecimiento y de la evangelización dentro de la Iglesia. Pero fundamentalmente el cristiano lo que debe hacer es dejarse hacer por el Espíritu. Lo que suceda, dejarlo siempre en manos del Espíritu, desde la libertad que Dios nos ha dado. Debemos reconocer que por nuestros méritos jamás conseguiríamos nada, que es gracia del Espíritu Santo, que poseemos a través de los carismas. Pero todos no valemos para todo, pero sí todos valemos para algo. Y puesto que el servicio es para todo aquello para lo cual cada uno vale, es cuando todo el pueblo de Dios está perfectamente servido. Y es el carisma que nos lleva a la felicidad, al gozo, a la alegría y a la unión con Dios. Los carismas no pertenecen a la santidad, ni siquiera nos van a ayudar a conseguirla, ni tampoco son necesarios para ella. Sin embargo, a través del servicio, que es el uso que debemos de dar de los carismas que el Espíritu Santo nos da, a través del prójimo, es como llegaremos a ese crecimiento y a esa vida espiritual por la que debemos utilizar el acto de servicio. Todos recibimos la gracia del Espíritu Santo, pero a través de esos diferentes carismas nos llegará siempre y cuando para aquella tarea, aunque sea puntual en nuestra vida, solo los carismas pueden ser eso también, solo puntuales, pueden estar a lo largo de nuestra vida o solamente en circunstancias puntuales, y siempre para la misión del Señor. El ejercicio de los carismas es un camino de crecimiento, un camino de crecimiento en la fe y en el amor. En la fe, porque al ejercer el carisma lo hacemos desde la fe, no lo hacemos desde nosotros mismos, no lo hacemos desde nuestras inseguridades o desde nuestros miedos o desde nuestros complejos, porque se juzga al árbol por sus frutos, y para ver el fruto hay que poner la semilla. Yo no sé si es cierto o no, he llegado a la conclusión que para la semilla, en este caso, como dice San Pablo, lo más importante es la caridad. Si no partimos de la caridad, difícilmente vamos a conseguir obtener ningún otro carisma. Es el carisma más importante. Y él nos dice, si no tengo caridad, no soy nada. Y eso resume perfectamente el significado de la caridad. Pero además nos dice, La caridad es paciente, es amable. La caridad no es envidiosa, no es casi nada, no es jactanciosa, no se engríe. La caridad es el amor de Dios, fundamentalmente. Por eso, si no partimos de la caridad, difícilmente vamos a poder tener ningún carisma. ¿Eh? A ver si llego donde estamos. San Pablo nos dice también que la caridad tiene que tener una medida, y los carismas deben tener una medida, que son el principio de la autorregulación de los carismas. Eso es la caridad, que deben tener un lugar y un orden y una función moderadora que se la da a la jerarquía de la Iglesia. Pues su competencia de esta jerarquía es sobre todo no hacer que el espíritu se apague, sino probarlo todo y quedarse con lo bueno, como dice en Tesalónicos 5, 12, 19 y 21. Y según dice también el Concilio Vaticano II, que nos dice, el juicio sobre su autenticidad y sobre su aplicación pertenece a los que presiden la Iglesia. Otro punto es San Pablo, y todo nos lo dice San Pablo, la verdad es que está plagado para hablarnos de los carismas, ¿eh?, dentro de sus cartas. Si no tengo caridad, como os he dicho, no soy, nada soy. Si no tengo caridad, nada me aprovecha. La caridad nunca se acaba. Cuando todo desaparece, solo queda lo perfecto, que es el amor infinito de Dios. La caridad es el vínculo de la perfección. Articula y ordena todas las virtudes. Purifica nuestra facultad para amar, para elevarnos a la perfección sobrenatural del amor divino. Por la caridad amamos a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos, por amor a Dios. San Pablo también tiene en cuenta y nos advierte del mal uso de los carismas. Nos dice que nunca debemos reemplazar el esfuerzo y la responsabilidad de la vida cotidiana con los carismas. Cuando la atención se centra en ellos y hacemos de ellos un espectáculo, cuando crean desorden entre los demás y cuando contribuyen a una indisponibilidad del sacrificio, el sacrificio que lleva el carisma implícito, porque hay veces que nosotros podemos considerar que tenemos ese carisma o un carisma cualquiera, pero debemos esperar a que la comunidad nos lo reconozca y que podamos llevarlo a cabo siempre y cuando sea en beneficio de la comunidad. Cuando se toma posesión del carisma, buscando con ello un protagonismo, una posesión egoísta del carisma, desde nuestro orgullo o desde nuestra incompetencia o con una presunción de fama, todas esas parámetros son los que San Pablo nos dice que no son correctos del uso de los carismas. Debido a todo esto, también nos advierte que tiene que existir un discernimiento dentro del uso de los carismas. Y este discernimiento nos dice que corresponde al ministerio jerárquico de la Iglesia, que su tarea es examinar y cultivar los carismas, hacer que crezcan continuamente, que aparezcan nuevos, que estimule esa presencia nueva de carismas dentro de la Iglesia, que favorezcan su nacimiento, que les den el valor que realmente tienen entre su pueblo, que sea algo vivo, que sea creador dentro de la Iglesia y siempre en beneficio de ella. Bueno, y para finalizar, he puesto unas reflexiones. Sobre todo, debemos dar gracias a Dios por ese regalo, por el regalo que nos hace con sus carismas, a través del Espíritu Santo. Pedir siempre que nos los regale. Si no tenemos esa certeza de que podemos poseerlos, aunque no seamos conscientes de ellos, pero siempre desde la docilidad, con unas intenciones puras, puras sobre todo con la finalidad del servicio a los demás, de aceptar la responsabilidad al recibirlos. No es algo gratuito, sí que es gratuito, pero no sin responsabilidad. Debemos recibirlos porque son un derecho, pero también son un deber. Un deber, si lo posees, de ejercitarlos para el bien de la humanidad y para la edificación de la comunidad, que manifiestan sobre todo el señorío de Jesús y confirman el reino de Dios que ya está en medio de nosotros. Nos manifiestas también el poder de Dios, nos dan la validez de su mensaje y nos invitan a la conversión. Nos demuestran que el Evangelio es una fuerza de Dios para la salvación de todo el que cree, en Romanos 1:16. Y yo creo que con esto ya era lo que quería deciros. Espero que os sirva de provecho. Gloria. Que sea útil para todos. Gloria al Señor.